Settimo Hola, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es el séptimo podcast, episodio número 21 de la temporada número 3. Quien les habla es Tommy Fenili y mi amigo, que está enfrente mío, usted lo dice.
¿Qué tal? Tommy Michino.
Ahí está.
Los dos Tomases.
Los dos Tomases, Tommys, la hacemos fácil.
Sí, para que no tengan que
Michino Fenili, Fenili Michino.
Perder tiempo memorizando los nombres
era
de sus
Martín
podcasters
o
favoritos.
Lucas. Claro. No, Tomás.
Siempre acá las cosas en este podcast siempre las dice Tomás.
Así es.
O sea, es como fácil.
Vamos a estar hablando de algunos estrenos, de dos estrenos esta semana. Uno ya es obvio, ¿no? ¿Cuál es? Es It, pero no vamos a hablar de eso todavía. Y después una miniserie y un documental y una peli que dan para hablar. Así que vamos a tener un buen debate, un buen podcast.
Sí, sí.
Aparentemente.
Muy terrorífico.
Estamos por el lado del terror. Últimamente estamos hablando mucho de películas de terror, sí. Porque venimos viendo películas de terror.
Exactamente.
Estamos metiéndonos en el género cada vez un poco más.
Lo estamos disfrutando.
Explorando, porque era un género que yo le tenía mucho...
Miedo le tenía.
Sí, 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 sí. Por así decirlo. No, no
vos
había
un tipo que se asusta y llora mucho en las películas.
Sí, soy muy sensible para
bien,
esas cosas.
Está bien.
O sea, me llegan, las películas me tocan el corazón, me tocan el corazón. Y las que me hacen...
Asustarte,
me asusta.
Te quitan el sueño.
Totalmente. No, no igual duermo, eso sí.
Vamos
pero
yo quiero que veamos un día juntos sí. Mimic.
¿Mucho miedo?
¿Eh?
Es de mucho.
Es de las arañas.
Ah, no, pero eso no lo voy a ver. Por eso es pasarla mal directamente.
Yo creo que la veamos. O sea,
no, pero yo tengo, es como aracnofobia, no puedo ver esas películas.
Te lo voy a apostar y si te gano, vamos a verlo. Y te voy a filmar.
Igual en una pantalla tanto no me jode. Tipo,
vamos a ver.
El episodio del robo del tren de Breaking Bad que arranca con el plano de una araña. No me pareció
decís,
terrible.
Qué asco.
Pero nada más. El tema es si la tengo enfrente mío y camina.
Claro,
y agarrate.
Y ves los pelos.
No, es horrible tener el pánico a un bicho, boludo. Te pones a pensar y dices, mire.
Sí, sí, no. O sea, lo puedo matar tranquilamente. No me va a hacer nada.
No sé, boludo. Te pueden picar. Puedes morir de
o sea,
eso,
si te pican, hay chances que te conviertas en Spider-Man.
No estaría tan mal. Pero sería, es medio raro. Te pusiste a pensar en el concepto de Spider-Man. Es raro. Es raro, no sé. Pero más pared.
Sí,
no,
sí, no,
no es
sí,
normal,
es raro,
boludo.
No, claramente no es normal. Pero bueno.
No estoy descubriendo nada igual, me parece.
A lo que nos junta en este episodio, empecemos con la primera película.
Sí, primera película es Wind River. Acá llegó, creo, Río Salvaje. Debería ser sí. Viento Salvaje.
Pero bueno, quizás.
Parece. No, Wind River. No, está bien. No dije nada. Cuestión. Película escrita y dirigida por Taylor Sheridan. ¿De dónde lo tenemos a Taylor Sheridan? Dirás vos, de Hell or High Water.
Uh-huh.
Él la escribió, no la dirigió. Escribió Sicario, la peli dirigida por Denis Villeneuve.
Sí.
Y está escribiendo Soldado, la parte 2 de Sicario.
Ah, mira, no sabía. No vi Sicario igual. Dicen que es buena.
Sicario
pero...
está buena. No me había gustado tanto en el cine, pero después fue como, che, me parece que no era tan mala. Es buena, es una buena película. Esta es su película número 2 en cuanto a la dirección. La primera de 2011 se llama Bile. Andás a ver.
No.
El tipo tiene casi 50 años y arrancó en la industria un poco mayor. Y qué bien que le hizo porque todas las pelis estas que estuvimos mencionando son muy buenas.
Son interesantes, sí. Tenemos esta película que tiene una dupla marveliana como protagonista.
Sí, y en un momento pensé que estaba Paul Rudd. Hay una persona muy parecida a Paul Rudd en la peli. Y dije, ¿es Paul Rudd? O sea, están todos los Avengers.
Claro, bueno, sí.
Que son Jeremy Renner y Elizabeth Olsen. La Olsen talentosa, porque
sí.
Es la que quedó.
La Olsen no gemela, digamos.
No gemela, que aparentemente era la buena de las tres. Pues las otras no
se supo más nada, no. Aparentemente.
No. Hay fotos cada tanto. Mirá cómo están las Olsen hoy en
día. Son modelos
ahora. El clickbait de ese. Peli, bueno, nos sumerge también algo parecido a lo que hacía Hello Hawaii en algún pueblo muy chiquito, muy del interior de Estados Unidos, que nos muestra un poco las costumbres. En este lado nos vamos del desierto, como pasaba en Hell's Hardwater, y vamos al lado de las montañas y de la nieve. Una estería súper chica, donde está el jefe de policía, donde hay una investigadora amateur, que en este caso es Elizabeth Olsen, que es llevada ahí por la FBI, por un cuerpo que aparece en el medio de la nieve, que lo encuentra Jeremy Renner, que es un cazador, que trabaja para el Estado, para la policía. Encuentran un cuerpo y bueno, empiezan a descifrar todo el misterio que hay, quién la mató, cómo llegó ahí, qué le pasó. Lo bueno que tiene la película es el ritmo, es si te gustan los westerns o esto llamado hoy en día western moderno, ¿viste? Esta es tu película. Son películas cortas, con una historia súper cerrada, con pocos personajes, y a su vez esos personajes son súper interesantes. Con 5 o 10 minutos ya entendemos el background, de dónde vienen, por qué luchan por las cosas que luchan, cuáles son sus motivaciones, etc. La fotografía, la música, el sonido, impecables. Realmente algo que vos lo ves en el cine y estás disfrutando cada sonido que está sucediendo.
Yo tenía ganas de ir a verla y la verdad no muy pude. No
andá
pude
esta semana porque vuela el jueves. No pude ir. El jueves que viene ya no está más.
Sí, la iba a ver en internet y tampoco consigo una versión que valga la pena, digamos, la calidad como para quemarla.
Sí, no, tenés que verla bien. O sea, como se debe, si te la vas a bajar, tienes que ser 1080 con un buen sonido, subtitulada como se debe. Cualquier película de bien. Me sorprendió, la fui a ver al cine, toda gente mayor mirando la película. Era como, todos viejos.
Es como cuando hay una película de Darín, viste, que son
pero
todos...
Pero es un público hermoso el público viejo. No
y porque está callado.
No come pochoclo, no hace ruido, no tira pochoclo al piso.
O sea, no sé si el público viejo es hermoso o nosotros somos viejos en cuerpos de gente más joven.
No sé, pero yo estoy contento por ver una buena película. Digo, es raro, puede ser, ¿eh? Esa teoría era como, che, son todos viejos, le digo a Sofía. O nosotros estamos mal o estamos muy bien. Una
claro,
de dos.
Sí.
No quiero contar mucho de la trama de la peli porque sería spoilear. Está bueno ir descubriendo lo que nos propone el director en el paso por paso, encontrando una nueva capa con alguna nueva pista o algo nuevo. Lo que sí voy a decir es que no se esperen, no sé, que el asesinato sea el asesinato perfecto creado por un asesino meticuloso.
Claro, sí.
No es ese tipo de película, no es ¿cómo se llama?
Más chico todo, digamos.
Es algo chiquitito que se resuelve entre las personas que viven en un pueblo de, no sé, 5.000 habitantes, menos. De hecho, casi que ni se nos muestra el pueblo. O sea, estamos casi todo el tiempo en la montaña, claro. Y en asentamientos más indígenas, quizás. Está muy bueno eso, que ahí están los nativos. Y la película nos enseña y nos muestra un poco la cantidad de desaparecidos nativos que hay por año en Estados Unidos, que no se saben porque no están en el registro de personas, es enorme.
Ah, mira, no están registrados.
Muchos registrados y no se sabe cuántas mujeres hay perdidas, por ejemplo. Qué locura. En esos pueblos del interior, en Colorado, donde saben en qué estado.
Sí.
Wind River, una muy, muy buena película. Véanla, aprovechen el cine esta semana porque It se está llevando todo y va a dejar a todas las otras películas flacas, claro, y van a sacarlas.
Van a limpiar todas.
Olvídate, que va a pasar eso, es casi con seguridad. Así que Wind River, hasta acá llegó.
Bueno.
¿Qué viene?
Seguimos, ahora sí empezamos con el terror propiamente dicho. Uh-huh. Lo primero que vamos a estar hablando, de mi parte por lo menos, es sobre un documental que nos va a linkear o vincular también con la película que vamos a hablar después. Es un documental que se llama The Nightmare, está disponible en Netflix. Es un documental del año 2015. Se estrenó en Sundance y bueno, después de ahí compraron los derechos una productora para la distribución. Está bueno porque es accesible, está en Netflix. Es un documental sobre un tema que a mí siempre me generó como mucho miedo.
Escalofríos.
Y como intriga al mismo tiempo. Decir, ¿qué onda? ¿Qué es la parálisis del sueño? Es esta dolencia, este problema que tiene algunas personas que como que el cuerpo se duerme, pero ellos seguís estando consciente. Es decir, no te puedes mover. Sentís que tu cuerpo está muerto, pero vos estás consciente y ves, consciente entre comillas, es como que no podés alcanzar el sueño profundo, digamos. La verdad es que es un, en realidad la dolencia esta que explica en el documental es como un problema entre de confusión en el cuerpo entre el estado de vigilia y el estado de sueño. Uh-huh. Por lo cual hace que la gente como que quede consciente, pero en medio en un mundo onírico, digamos.
Pánico, boludo.
Un pánico total. La vi antes de dormir encima. O sea,
no,
fue como.
No, no querés,
o sea,
dormir más.
No voy a dormir. Yo decía, el documental se basa en son 7 o 8 personas que entrevistan que sufren de esta parálisis del sueño. Y es llamativo como todos pensando el sueño como algo tan subjetivo en realidad. Yo sueño una cosa que vos, digamos, es muy raro que tengamos un mismo sueño, uh-huh, dos personas.
Sí, debe ser
imposible.
Sin saberlo, imposible.
Y acá como que hay síntomas o cosas que son como recontra comunes que tienen todos, que dicen que se despiertan, están como que se acuestan a dormir, sienten como que si el cuerpo les ponen un yunque arriba del cuerpo, empiezan a sentir como un cosquilleo en las piernas, y de golpe abren los ojos y como que no se pueden mover, y que empiezan a ver siluetas de gente caminando alrededor, como que se les acerca y los miran, caminan alrededor de ellos.
Me voy a morir,
no, chabón, es un pánico absoluto. Y el documental es muy interesante porque es un documental de terror. O sea, tenés miedo en el transcurso del documental y escuchás las entrevistas a la gente, y gente que no es como que algo que no está muy estudiado tampoco. Entonces como que los médicos le dicen, no, es estrés, cambia tu estilo de vida. Y como que dicen, ¿qué estilo de vida si yo tengo un estilo de vida normal?
Es que yo creo que muchas veces está eso para no intentar ver cosas que quizás suceden un poco más allá de nuestra lógica, ¿no?
Sí.
Ah, esto es imposible que pase, no, y listo, no existe ese estrés. Creo que es un poco una manera de cubrirse y nada, esto no está pasando.
Claro. La verdad que el documental me resultó muy interesante. Sobre todo porque es una temática que yo he escuchado. Había escuchado nombrar, hablar del tema, y me parecía como muy interesante y como
terrorífico,
tenebroso, tal cual. Contaban hasta experiencias como de salir de su cuerpo, de caminar.
Sí, yo tengo experiencia de gente muy, muy cercana. Sí. Que alguna que otra vez le ha pasado cosas, bueno, así,
Yo mismo le decía cuando lo veía con Maru, yo me acuerdo que algo así me pasó de chico una vez, y yo estaba dormido, como acostado mirando para otro lado, y sentía, digamos, como que mi cuerpo estaba dormido, y sentía que alguien se acercaba caminando a mí, debía tener 10 años aparte, y sentía que alguien se acercaba, y sentí la mano apoyada, que me apoyaba en el brazo, ¿entendés? Bueno. Y decís, y de golpe te despertás, que en realidad decís, me desperté o no, porque estaba consciente antes.
Claro, era un sueño muy real. Exacto. O no sé.
Es muy raro la problemática, y el documental me pareció muy interesante, la verdad. Si les copa la temática, es un documental, aparte dura 90 minutos, no digamos, tampoco es tan largo.
Sí.
No es tan largo el sufrimiento.
Sí.
Pero la verdad me pareció muy interesante, y creo que vale la pena verlo si te interesa la temática, ¿no? Obviamente.
Si yo no sé si verlo, porque empezar a perseguir
cuando
un poco.
Cuando lo empecé a ver, dije, pará.
¿Para qué?
No me voy a
sugestionar y me va a empezar a pasar
a sugestionar a mí. Por verlo nada más.
Totalmente.
Porque ya fue. Pero después pensás, esta gente que duerme, que lo tiene el problema, y los chones dicen, ¿qué haces? ¿Decidís no dormir más en
no
tu
podés,
vida?
No podés, claro.
¿Entendés? O sea, tenés que dormir. Y el chon dice, y uno decía, no, hoy por suerte mejoré, me pasa una o dos veces por semana.
Nah, me mato, boludo.
O sea, mejoraste.
O sea, cuando estabas mal, ¿cómo era?
Claro,
todos los días.
¿Entendés? Hay un chabón en un momento que cuenta una historia, que dice de un caso que le pasó a él, que el chon dice que se acuesta a dormir, empieza a sentir los síntomas como que está por pasar, y dice, bueno, basta, me levanto, agarra el y siente que empieza a sonar el celular. Uh-huh. Agarra el celular, atiende, como que no escucha bien la voz de quien lo está llamando, se va al living con el celular y empieza a escuchar una voz medio rara, la voz le dice, let me in, como déjame entrar. Y el chabón como que viene el celular, lo rompe, y cuando tira el celular en el piso siente como que lo chupan para atrás.
Sí.
Y no se había despertado nunca de la cama. El chabón como que vuelve, que lo tiran de atrás y cae dentro de la cama y se da cuenta que estaba, ¿entendés?
No, boludo.
No, chabones.
No, no lo voy a ver el documento. La voy a pasar mal.
Zarpado. La verdad, a mí me gustó mucho.
Sí.
Y esta cosa de gente que te vigila, gente que te camina alrededor, es lo que nos...
linkea perfecto.
Nos engancha justo con esta película que vimos los dos. Que es un estreno, es una película de este año. Se estrenó en julio de este año. También en Sundance, en el festival. Y ya partimos de una base que es una película de...
Como habíamos hablado el podcast pasado,
A24. A24, es como, ¿no? Son sagrados. No tienen películas malas. Uh-huh. Pueden tener películas buenas, muy buenas o excelentes, pero...
Sí. Malas no.
Malas no.
Sí, todas te dejan algo, y claro, esta te deja mucho de hablar.
Sí, la verdad esta película a mí me pasó que...
¿Dijiste el nombre?
Perdón, A Ghost Story, una historia
de un fantasma. La historia de un fantasma.
La historia de un fantasma. Es una película que en principio es una película que dura 92 minutos, por lo cual sabes que, digamos, es el tiempo casi perfecto que tiene una película para no ser pesada. Y yo la vi sin saber nada de qué era. Entonces imaginé que era una historia de terror. Pensé que iba a ser algo más de miedo.
Tiene apenitas ciertos guiños a lo que se le llama hoy en día, ¿cómo era que? Bueno, un género dentro del terror como moderno, un terror moderno. Claro. No es una peli de terror, claramente, bueno, pero tiene apuestas ciertas cositas.
En un principio la película tuve que me costó mucho empezar a verla. Es una película que es muy pretenciosa. El director, que se llama David Lowery.
Sí, lo conocemos de Pete's Dragon, Mi Buen Amigo el Dragón, algo así.
Sí, no la vi.
Una de Disney, una linda película de esas hechas con mucho corazón. En esta idea de Disney de recrear todas las historias clásicas hechas dibujos en carne y hueso con Robert Redford. Una linda película. De ahí lo tenemos a este chavo.
En un principio me resultó una película pretenciosa.
Sí, que lo es.
Es una película que está filmada en relación 4:3, o sea, es como una televisión de las viejas, un televisor cuadrado. Un cuadrado,
sí, de hecho, con las imagen, curvitas.
Con las curvitas en las puntas. Lo cual ya en un principio te incomoda porque no estás acostumbrado a tener tener barras negras al costado de la pantalla.
Sí.
Por lo cual ya de un momento me rompió un poco las pelotas eso. Ya dije, esto es. Quiero ser un hipster.
¿Qué es esto,
hijito? Claro, le hizo todo con...
¿Dónde están los Avengers?
Más o menos, no. Pero me rompió un poco las pelotas de eso, porque me parece como que no...
Yo creo que está hecho para incomodarte constantemente.
Para mí está hecho porque... Pues...
Y porque queda lindo, no sé.
Sí, porque es cool, nada más. Sí. No creo que no creo que haga algo a la historia. No creo que cuente algo más que esté filmado de esa manera.
Totalmente.
Que esté en la 16:9 o en 4:3 la relación. La verdad no me parece.
Desde el comienzo, la primera media hora, como te había dicho antes, creo que debe haber 20 planos.
Sí, es eterna.
De hecho, me puse a contarlos. Una vez que había pasado esa media hora, pusimos stop y dijimos, hubo muy pocos planos. Empezamos a contar. Y medio que me los memoricé todos, porque son tan pocos.
Sí.
Lo que, por un lado, significa que están muy bien trabajados. Digo, están pensados los planos, los movimientos de cámara es perfecto, está todo sincronizado. Sí. Y por el otro decís... Hay una búsqueda artística,
sí,
de que este plano que puede durar 3 minutos Rooney Mara comiendo una torta, por ejemplo, que me quiere generar incomodidad.
Para mí, en el momento que empecé a ver esta primera media hora, donde es todo demasiado lento, pensaba que no tenía sentido. Uh-huh. Digamos que era también otra cosa como la relación de la pantalla, el 4:3, algo pretencioso, es decir, hago planos largos porque soy canchero. Después, cuando avanza la película... sigo reconociendo que la primera media hora de la película es muy pesada. Se me hizo, o sea, creo que me duró más en mi cabeza la primera parte que todo el resto de la película.
Sí, claro. De hecho, a partir de un acontecimiento en el medio, la peli empieza a tener planos normales.
Claro,
tipo,
sí, un ritmo. Toma
un ritmo mucho más rápido.
Exactamente. Y creo que después tuvo un poco más de sentido que sea tan lento al principio. Uh-huh. Sigue siendo una decisión completamente artística el ritmo que lleva, sí, la película. Pero me parece que al fin.
Después igual yo creo que ayuda a la narración, digo, entendés a la soledad de ella, a la soledad de él, porque es un fantasma y está descubriendo, sí, todo un mundo que no conocía.
Pero ya cuando ya pasa eso, ese hecho, que es que cuando aparece el fantasma, creo que ya el ritmo cambia. Yo creo que vamos a hablar con spoilers, me parece.
Sí, acá, a partir de ahora, paréntesis, spoiler, porque da para hablar así.
Yo creo que hasta la parte donde él muere, Casey Affleck.
Sí, está Casey Affleck y Rooney Mara.
Exactamente, Casey Affleck muere. Yo creo que hasta ese momento la película es lenta. A partir de la muerte, de que vemos la aparición del fantasma, el ritmo cambia de la película, sí, a mi parecer. Tenemos la primera parte del fantasma, que es toda esta escena de la torta, que sigue siendo un poco lenta.
Creo que hasta la parte que va la familia y empieza a tirar cosas... Los, sí, platos, ahí, sí, empieza como a agarrar ritmo, la ritmo, fiesta después con este monólogo que tiene el pelado, que es muy bueno.
Muy bueno. Yo creo que lo que representa en cierta forma es cómo es la lentitud de la vida misma, uh-huh, en comparación con la eternidad del fantasma.
Sí.
Como que la vida es muy densa, según la vista de la película.
Sí, claro.
Y después vemos algo que es totalmente lo contrario, que es cómo pasa el tiempo cuando eres fantasma. Me pareció excelente como una vuelta total cuando hacen la secuencia de ella pasando el tiempo, que sale de la habitación,
sale,
cierra la,
sí,
puerta, vuelve a salir con otra ropa.
Sí.
Eso, la verdad, me pareció un recurso
buen
impecable.
Lindo.
Y veo que ahí me hizo pensar que la lentitud del principio tiene un sentido en contra este tipo de dinamismo,
sí,
digamos.
Sí, sí. Acá hay distintas lecturas de la película, me parece, y creo que quizás no coincidamos en lo que voy a decir ahora. Me parece que quizás, bueno, la búsqueda del fantasma es irse de este lugar. Él quiere pasar al más allá, tiene como algún asunto pendiente, la nota que ella deja. La nota que ella deja es el MacGuffin perfecto para que él lo saque y listo. De hecho, cuando la lee al final de todo, pasa al cielo, al estado que vos quieras. Es como que está purgando algo en la Tierra aún.
Cierra el circuito.
Él, en el momento que está por sacar la nota, la casa es destruida, no puede leer la nota entonces. Y ahí es como que cuando empezamos a ver el avance del tiempo. Yo no sé si es que empezamos a ver el avance del tiempo y pasaron muchos años, o él empieza a percibir el tiempo de distinta manera y como que puede tener esos viajes e ir y venir. De hecho, va a un pasado...
Para mí, yo creo que...
De muchísimos años atrás.
Para mí es cíclico en cuanto al paso del tiempo. Creo que en un principio yo pensaba que lo que había pasado uh-huh. era lo que decía este tipo en el monólogo. Que todo iba a seguir avanzando. En un momento se iba a destruir y iba a empezar de
cero.
Pensé
lo mismo, pero era como... No.
Y después, en realidad, lo que yo veo, o lo que yo analizo, es que es como un ciclo. Digamos, él se vuelve a un punto cero. O sea, él nace, bla, 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 muere, vive en la casa, destruye la casa, hace el edificio. El plano es antes de que él se tire del edificio. Sí. Para mí es el futuro.
Es el futuro. Eso claramente es el futuro.
Y cuando se tira y cae, es como que el tiempo vuelve a empezar y él aparece en este lugar como de los colonizadores. Y ahí es donde yo veo el primer contacto, por lo cual yo pienso que es el futuro, que es el pasado, digamos. No es que él va en el tiempo y viene, sino que veo el tema de la nena dejando el papelito.
Sí.
Al principio de la película nosotros vemos que él le dice, ella le cuenta a él, que cada vez que cuando era chica se había tenido que mudar mucho de casa y que siempre dejaba un papelito para dejar que, si tenía que volver, ya tenía una parte de ella esperándola. Uh-huh. Yo creo, lo vinculo a eso en el sentido de que ellos dos, como personas, como almas, como algo, están atados de por vida.
Sí, totalmente.
Pase lo que pase, sus destinos están atados. Entonces yo creo que él ve eso y esa chica es otra encarnación o otra forma de ella en un pasado. Por eso vemos el tema de la nota, porque es que...
Sí, ¿no? Que le pone bajo la piedra.
Exactamente. Cosa. Yo creo que son las dos personas en diferentes momentos o situaciones.
Bueno, eso mío no lo había pensado. Sí.
Y que están vinculados. Por eso me parece que la película en sí es una cosa... Al amor total.
Total, sí, es una película de amor completo. 100%. Porque él se queda en esa casa. Primero porque le tenía un... Primero ahí está, el amor a la casa. Él no puede despegarse. Que ella le dice, nos vamos de acá, vayámonos.
Bueno,
dice,
otra cosa irme. Por lo cual yo creo que el tiempo da una vuelta. Uh-huh. Es porque el sonido que nosotros escuchamos al principio en la casa...
Uh-huh. Es el mismo.
Es el mismo, es el fantasma del mismo. Por lo cual, no creo que pueda viajar, ir y venir en el tiempo, sino que es un ciclo,
sí, es un ciclo
donde se repite todo. No, es más, bien. Cuando nosotros vamos a ver que está por sacar la nota, al final, cuando la logra sacar, vemos que hay otro fantasma en la casa.
Que es el mismo.
Es el mismo.
O sea, es como que está bien, dio una vuelta y entendió todo como...
Exactamente.
Y sabe dónde está la nota.
Exacto. Para mí, viene por eso. Lo cual me encantó. O sea, fue como una cosa que dije, viste, como no te esperás ni en pedo un giro así.
Sí.
Me pareció interesante que esté con todo el lado del fantasma de la historia. Nosotros siempre vemos el fantasma como el malo que no lo ves en realidad. Uh-huh. Y acá ves solamente el fantasma en realidad.
Sí, es como los otros.
Claro.
Pero con una sábana en la cabeza.
Exactamente. En cuanto a eso de la sábana, me pareció como un recurso interesante.
Está bien, aparte pensá que es una peli de bajo presupuesto, de bajísimo presupuesto.
Sí, sí.
Y que es efectivo.
Me parece que sí, sí.
Y un tanto tenebroso también.
Sí, yo me dudaba de lo que hablábamos antes de empezar a grabar, el tema de si yo decía, si está Casey Affleck ahí abajo es como muy caro para estar bajo una sábana.
Bueno, y esto que te...
Y vos me decías eso, sí.
Yo había leído que el director, escritor, David Lowery, no estaba convencido con la película. Digo, le parecía una mierda su guión, que esto que el otro, y no sé cómo le dicen, che, tenemos a Rooney Mara y a Casey Affleck que leyeron el guión y les gustó, se suman a la película. Y Casey Affleck declaró que todos los actores deberían en algún momento de su vida hacer un papel con una sábana en la cabeza durante todo el rodaje. Lo que da a entender que Casey Affleck estaba ahí abajo.
Claro.
Un Oscar para Casey Affleck, maestro.
Sí, sí, más o menos.
Se por bancarse eso.
Sí, posta. La verdad es que me pareció Muy interesante la película. O sea, más allá del bueno o malo, interesante seguro.
Te deja algo.
Sí.
Te deja para hablar, pensar.
Yo creo que hay muchas cosas demasiado pretenciosas para mi gusto en cuanto a la película. Pero no quita que al final, o sea, fue una película que todo el tiempo, como empezó tan abajo, fue siempre en subida la historia.
Sí, claramente.
Al principio dije, esto es una mierda. O sea, no sé. Digo, estuvo a punto en un momento de decir, no la dejo.
Momento alto de la peli cuando ella escucha una pieza musical que él había escrito y tenemos el ida y vuelta entre el presente que le mostraba la canción y el futuro de ella escuchándola, él ya muerto.
Exactamente.
Que va y viene, es fuertísimo ese momento, escena, es una gran canción.
Hay una escena que está escuchando la canción que se tira en el piso y como que estira la mano para atrás
y casi, cae en el pie. Es la misma escena que está escuchando, por un lado con él vivo y con el muerto.
Sí, gran canción.
Gran canción, boludo. Va a cerrar el podcast hoy, obviamente.
Lo que sí no me gustó, la canción me pareció muy buena. En la banda de sonido,
sí,
del principio, me parece como que está descoordinado, no daba con la película.
¿Sabes que no me la...? ¿Viste cuando no te acordás?
Es más, la música, tenía dos películas cargando, yo tenía esta y otra más. Y dije, che, ¿está con play la otra película? Porque estoy escuchando dos cosas al mismo tiempo. ¿Viste cuando no sé?
No, yo no lo registré. ¿Viste cuando no escuchás a la música muchas veces que pasa eso en la película? ¿Que está buscado o que te pasó?
No, es como...
A mí no me... Nada.
Digamos, no es que es una música baja. Está muy fuerte al principio, con mucha presencia, y me parece como que estaba descolocada, como que no pegaba con lo que estaba pasando en la película, ¿entendés?
Sí, debería repasar eso, debería escuchar el soundtrack para decir, ah, cierto.
Sí.
Estaba pensando, imagínate la toma en la que Rooney Mara come la torta, y después se levanta y va al baño a vomitar. Mirá si el foquista le pifiaba y no la llevaba ya enfocada. Che, mirá si había un error acá en el medio.
Sí.
Tenés que comerte otra torta.
Incomodísimo. Sí,
incomodísimo para...
Pero hay que comerse una torta entera.
Sí. Y se la come toda, boludo.
Sí.
Y es así.
Igual no se ve tanto en detalle la torta.
No, pero ves que está todo, sabes que es una torta.
Me puso muy nervioso y que muerde el tenedor cuando come. ¿Te diste cuenta?
Sí.
Perdón, estuve muy detallista quizás. Pero viste esa cosa que te hace con el tenedor. Ay, Rooney, por favor.
Bueno, cerramos paréntesis de spoiler y cerramos este bloque fantasmagórico.
Exactamente. Ahora venimos. You'll be a woman
soon. En nuestra web www.séptimopodcast.com no solo vas a poder encontrar nuestros podcasts regulares, clásicos y especiales, sino que notas, noticias y afiches.
Entra en www.séptimopodcast.com.
Hola, soy Martina Castro, productora de podcast en Santiago, Chile, y los invito a formar parte de un gran proyecto. Se llama Encuesta Pod y es la primera encuesta colaborativa de oyentes de podcast en español. Productores de todo el mundo de habla hispana se están uniendo para conocerlos a ustedes, nuestros oyentes. Vayan a encuestapod.com y en 5 minutos pueden ayudarnos a tomar un gran paso adelante como industria y como comunidad. Encuestapod.com. Juntos vamos expandiendo la podcastfera.
Bueno, estamos de vuelta para hablar del tema que está hablando el mundo entero, que es It. Eso, la película de... Hablemos de esto al principio de todo. Es increíble que el director sea argentino, la productora sea argentina, Andy Muschietti, quien dirigió Mamá, o Mama, como le quieras decir, agarró este proyecto de manera increíble. Yo estuve escuchando varias entrevistas de ellos y le preguntan, ¿cómo te llega It a vos? O sea, ¿cómo llegas al proyecto? ¿Cómo llegan ustedes? Y Bárbara Muschietti, que es la productora, la hermana de Andy, cuenta que ellos venían siguiendo el proyecto, sabían que querían hacer de nuevo una versión de It. Se había caído un proyecto anterior de otros directores y dijeron, bueno, vamos a empezar a juntar guiones e ideas nuevas. Ellos llevaron su propia idea y fue seleccionada. Y vamos a Argentina, boludo.
Aparte, 35 millones de presupuesto, 478.
No, rompió todos los récords que pueden existir. Esa es una película de terror. Siempre decimos, la película de terror es de bajo presupuesto o medio a lo sumo y muy rendidora en taquilla. Ahora,
o sea, es muy rendidora más que nada por el bajo costo. Porque en realidad, capaz no recauda tanto. Capaz recauda con una película que sea de 2 millones. Si recauda 50,
sí.
Son 100 veces el presupuesto.
Totalmente. Esta es una de las películas de terror quizás más caras que hay, porque 35 ya para el género es un número
Bastante alto.
Bastante alto, pero la recaudación es insólita. No insólita porque la película no merezca, sino porque no se puede creer todo lo que está causando.
Para
¿qué
mí,
sé yo?
Gran parte de esto que causa es consecuencia de este gran revival ochentoso, donde... A ver, la película original o esta miniserie original no es buena.
Sí, de eso que...
O sea, empecemos por ese
lado. La vimos, porque no la, yo no la había visto.
Yo no la he visto y la vi hace poco también. No es buena.
Es mala.
Exactamente, es mala. Y no podría funcionar. Es una película que la, pasaba a Canal 9, ¿entendés? O sea, película de esas pedorras como la del heladero que hacía helado con los nenes. A ese nivel está. Es... Y no sé cómo será el libro, porque no lo leí. La gente dice que el libro es bueno, pero no sabría decirlo.
Mira, a mí me parece que esta miniserie barra película del 90 envejeció como el orto. Ese es su principal problema. Digo, está actuada muy rara. Vos ves una peli del 60 y es más nueva que la It vieja.
Me parece que
tiene recursos como muy chotos.
Me parece que el gran error, o lo más choto quizás de los 90... Es ese ida y vuelta en el tiempo, los adultos, los niños. Es como, si no estuviesen los adultos...
La parte de los niños está mucho mejor que la parte adulta, que me parecen todos
patética.
Unos estúpidos, mal actuados.
Bueno, la parte de los, yo creo que hubiese sido la parte de los niños solos, que creo que es lo que es esta versión nueva.
Sí, ahora me voy a poner...
Me parece que no sería una, o sea, no sería buena, pero no sería una mala película. Estaría más cercano a un Stand By Me... ¿qué es lo que debe pasar con esta, más o menos? Debe ser un Stand By Me con un poquito de sobresalto.
Sí, el primer recurso que cambia... El primer recurso no, lo primero que cambia Muschietti en la película es situar a los nenes en la década del 80, como decías vos, alrededor de este ochentoso, básicamente porque él creció en esa década y él quería transmitir todos sus pareceres y sus miedos de chico en esta película. La original, la del 90, el libro, en los 50, y el futuro de los ellos adultos es en la década del 80. La de Muschietti es todo lo bueno que no tiene la del 90. Digo, es Stand By Me, sí, es Stand By Me, es Stranger Things. Es todo una especie de... Pero no hay ninguna referencia...
No hay guiños, no hay un póster de té en el fondo.
Totalmente, no hay eso. O si hay, no lo ves, quizás en algún cine que haya, que lo ves de fondo.
Pero como es argentino, son carteles de Olmedo.
Debe haber alguna referencia. Leí una entrevista, creo, de La Cosa, que le decían, che, ¿hay alguna referencia argentina? Pues yo no la vi. Y Muschietti dijo, sí, ahí búscalas, porque hay varias referencias a nuestro país. Y decía, ¿qué nos pasaba con Atómica, que la vimos la semana pasada? Música ochentosa todo el tiempo, quizás sacándote del ritmo de la película. Acá no hay una canción, a lo sumo, en alguna secuencia, pero está bien, que es funcional lo que está pasando. Digo, no es nostálgica la película, si bien está repleta de nostalgia porque el director creció en esa época y son es su juventud, es su niñez.
Yo creo que una de las grandes cosas, como decía recién, es que se sitúe en los 80. Yo creo que los 80 hoy son un revival que está de moda y funciona por ser los 80. Yo creo que esta misma historia se hacía en los, situando todo en los 60... Y no sé si era lo mismo.
Totalmente.
El éxito.
Porque creo que hoy en día al revés está, como decís, en los 80 y en el futuro será de los 90. Que ya está llegando un poco ese rival de los 90,
sí,
lentamente.
Sí, sí, sí.
Pero yo siempre pienso cuando veo películas que se sitúan en un pasado, que todo pasado siempre, viste, está conseguido como que fue mejor. Vos ves Medianoche en París, la peli de Woody Allen, y él viaja a la década de los 60... Para él es la década ideal. Y en los del 60 que le dicen, no, la mejor época era la del 40. Viaja al 40, que le dicen los 40, los del 20. O sea, creo que es algo que pasó
sí,
y
sí,
va a pasar toda la vida. Y es por eso que se hacen tantas cosas con referencia a la década de los 80. Pero como digo, It, la nueva peli, no cae en eso constantemente. Se agarra un poco, pero lo justo y necesario. Lo mejor que tiene es el cast de los pibes. Son todos pibes que los querés... Te preocupás por ellos y entre ellos hay una química que pocas veces vi. Digo, es un grupo de amigos hecho y derecho. Se conocen de toda la vida o no, se están conociendo de a poco y te crees todo lo que les sucede. Está cada personaje con cada personalidad y forman el grupo de los siete, es el Lazarus Club. Y es excelente. De hecho, está el niño de Stranger Things, como decíamos, que va a quedar atrapado para toda su
Finn
vida.
Wolfhard,
que cuando estaba filmando It, todavía no se había estrenado Stranger Things. Entonces nadie lo conocía todavía.
Ah, mira.
O sea, estaba en el medio del rodaje de
It. ¿Hace tanto se rodó?
Sí. Mira. It, a mitad del año pasado, cuando salió Stranger Things.
Yo tengo una cosa con Stranger Things que no
me quiero que para hace mí 10 años.
No, pero para mí es de 2015.
Claro, no. Pensá que es julio del año pasado. Estaban rodando It con tal director que sale Stranger Things y de golpe el pibito, que no era nadie,
sí, pasó a ser una estrella.
Pasó a ser estrella y era como lo paraban en la calle, en el medio del...
Qué bien le vino. O sea, ¿cuánta gente lo está
le vino a ver perfecto, It, boludo?
Por el pibito Stranger Things.
Le vino muy bien. Vamos a hablar de Pennywise, el payaso. Tim Curry no había hecho un mal Pennywise, me parece.
No.
Según tenía entendido, había pedido que... Sí, hizo lo que pudo porque, bueno, es bastante un bofe toda la miniserie esa. Había pedido a Tim Curry que le ponga un poco de maquillaje porque quería expresar muchas cosas con la cara. Acá me parece, en este caso, quien lo hace es Bill Skarsgård.
Skarsgård, sí.
Es parte de esta familia grande de actores.
Sí, es increíble. Son todos actores, boludo.
Son todos actores, sí. De hecho, está en Atómica. Es el que le ayuda a ella.
Ah, sí, mira. Sí.
Es un chabón fachero, boludo. Y después es un payaso siniestro. Increíble, boludo. Está muy bien el payaso. En su primera aparición en la alcantarilla... Mete miedo.
Es todo más sombrío.
Es todo más sombrío.
Que en la película original, es todo, ¿no?
Mejor hecho, básicamente, digamos. Y no por el tema de efectos, sino por cómo se va construyendo el terror. Porque Pennywise, si bien es el principal objeto de terror para los chicos, que toma la forma de los miedos de cada uno, y es un payaso siniestro, básicamente, el terror está en Derry, en el pueblo ese. En que los adultos y que todos miren sean los boludos de que no está pasando nada y están pasando cosas totalmente siniestras, y estos chicos son los que se proponen resolver este misterio a través de la desaparición de Georgie. Esa es otra de las decisiones que se cambiaron. Georgie desaparece. Nunca lo muestran muerto.
Ah, ok.
Acá en
la IT 90... Yo la IT nueva no pude ir a verla el fin de semana, claro. Entonces tengo una idea, pero bueno, no la tengo tan clara, por eso está hablando Tommy tanto.
Bueno, cuestión que eso, hay pequeñas decisiones que va tomando...
Pero finalmente Georgie... No me vas a decir.
No te voy a decir. Bueno, gracias. No te voy a decir qué pasa con Georgie.
Gracias.
Te voy a decir que la cuestión es buscarlo a él, y no solo buscarlo a él, sino se están desapareciendo un montón de niños, hay que encontrarlos a todos, y nadie está haciendo nada. Entonces creo que está muy bien transmitido que el terror no sea solo Pennywise, sino que sea todo el ambiente y ese pueblo.
¿Te diste cuenta que algo que es una cosa que es consciente y por eso seguramente quieren hacer un revival de It que aparece cada 27 años?
Eso es excelente.
Esas cosas me encantan cuando pasan.
Igualmente ahora ya no va a pasar porque la secuela vendrá en 1 o 2 años.
Claro, sí.
Tema confirmado que aparentemente se empieza a filmar en marzo.
Y sí.
Porque
¿qué te parece?
No, obvio, boludo.
Yo soy New Line Cinema y
ya te vemos ya.
No, ya hice 5, estoy haciendo 5.
Cuestión es que está bien la decisión de apartar a los chicos del mundo adulto. Digo, la peli debe haber 3 adultos: el padre de Eddie, de uno de los nenes, la madre de Eddie, el padre de Beverly, nada más.
Sí, que son los personajes adultos que tienen una influencia. Según la, en la película original, la chica. El padre como que le influye, cómo está vestida.
Es el miedo de la chica.
Exactamente.
Es el miedo de la chica.
Entonces, por eso tiene sentido que estén.
Totalmente.
Pero a mí lo que me pareció muy flojo de esta, de la de los 90, es esa ida y vuelta en el tiempo. Y bueno, me parecieron, los adultos me parecieron que son actuaciones deplorables. Son malas actuaciones directamente. Uh-huh. Y que me vengan a buscar los que me dicen que
son malas, boludo. Son malas.
Ya me hincha las pelotas.
Cada martes, aparte son tan estúpidos, boludo. ¿Por qué toman decisiones tan malas? Algo que tiene para corregir Muschietti con respecto a eso es... Ese apartado nefasto de la década de 90 es hacer un buen cast de adultos.
Para la próxima.
Para la próxima y que estén bien actuados.
La próxima sucedería.
La próxima, según tengo entendido. Los chicos van a estar porque no pueden faltar. Va a ser un ida y vuelta, según escuché, que dijo él en entrevistas. Me parece interesante el ida y vuelta que construya algo bueno y a través de. Cuando ellos son adultos, a través de sus recuerdos, llegar a responder ciertas preguntas.
Que no se resolvieron en esta.
Es muy buena. Muy, muy entretenida. Te asustás. Tuve partes que... no me esperaba cierto jumpscare. Tipo, estaba esperándome otra cosa y salté del miedo. Mucho grito en la sala. Mucha chica gritando.
Mucho pochoclo.
Mucho pochoclo. Mucho pochoclo. Yo no puedo entender. Pero en el shopping donde vamos a ver las películas nosotros tiran el pochoclo en el suelo para mí a propósito. Salimos y había dos tachos tirados. Yo no sé qué hacen.
¿Para qué lo compras si lo vas a tirar?
No puedo creer, boludo. Y la película está hecha con un corazón y un amor enorme, digo.
Quiero verla, la verdad quiero
está
verla.
Está muy buena. De hecho, tengo ganas de verla de nuevo en el cine, cosa que no me pasaba hace mucho tiempo con
bueno,
una película.
Vayamos a verla.
Sí, vamos.
Ahora vamos.
No, pero en serio, vale mucho la pena ir a verla. Vayan a la pantalla más grande. No es 3D, cosa que no te entorpece lo que está sucediendo. El 3D muchas veces te saca y no te suma en nada. En este caso, está en las pantallas XD de Cinemark y Hoyts, por ejemplo. Creo que está en el IMAX también. Vayan a verla. Está muy buena. Y el director es argentino. 650.000 personas en 3 días llegó en Argentina.
Récord.
Insólito. Pensé que hablamos de Anabel hace un par de semanas, que había llegado 400,000+ y era como un montón. Bueno, esta llegó 200,000 personas más.
Así que bueno. It.
It. Eso, véanla. Y viene bien verla al 90 por el hecho de comparar si decís, bueno, hicieron sí, algo que realmente bueno.
Lo que pasa es que lo de los 90 son 3 horas. No es fácil tampoco.
Sí, no es fácil. Son 3 horas, le sobran un montón de... Y, ¿sabes lo que me pasó con los 90? Hay planos. Por ejemplo, hay un plano que ellos están en la biblioteca y se destruye todo. Bueno, vayámonos. Y son los 7 saliendo por la puerta uno por uno. Que no, o sea, no te sirve de nada ese plano. Sí. Y hay un montón de planos así que te suman minutos y bueno.
Y dura 3 horas al final.
Qué sé yo.
Pero bueno, será Tommy esta semana que viene. Espero ver It en estos días.
Mírala cuanto antes. That's privilege, that's power, that's a business.